El reciente libro publicado por Ernesto Tone se titula La democracia en la neblina. Y en las primeras páginas él explica un poco el sentido del título. Explica que en Argentina hay un dicho popular que dice más extraviado que turco en la neblina. Y se siente obligado, digamos, Ernesto, a explicar un poco el sentido de esto de, no sé, a comienzos del siglo XX llegó una ola migratoria importante a la Argentina de ciudadanos del Oriente Medio que venían con pasaporte otomano y que llegan a Argentina, muchos de ellos, digamos, ejercen el comercio puerta a puerta en rubros de tela, de paquetería, y con las dificultades de idioma y qué sé yo, era una situación bastante dura, bastante ardua para ellos, y conocer las ciudades más todavía. Desde luego, en los días que había neblina, la posibilidad de extraviarse, de perderse, era mucho mayor, y de ahí viene el sentido del título. Por eso la democracia en la neblina está usado en ese sentido, en el del dicho popular argentino. El libro, publicado recientemente por la editorial Catalonia, tiene un subtítulo que señala que es un extravío peligroso, y me da mucho, mucho agrado darle la bienvenida a esta edición de Terapia Chilensi a Ernesto Ottoni. Ernesto, bienvenido al programa.
¿Cómo estás, Ernesto? Muchas gracias, Héctor, muchas gracias.
Bueno, como todos sabemos, Ernesto es sociólogo, es ensayista, es académico. Es académico de la Universidad de Chile y académico del Centro de Estudios Mundiales de París. Es académico honorario de la Universidad Diego Portales, en fin, autor de muchos libros, y probablemente estoy dejando para el final lo más importante, es el jefe estratégico, el analista estratégico, el gran estratega del gobierno del presidente Lagos, donde dirigió el mítico segundo piso de esa administración. Bueno, Ernesto cuenta en este libro, lo cuenta en los agradecimientos, que esto vino a raíz de una exhortación, de una pregunta que le hace la académica Isabel Torres de la Universidad de Chile a Ernesto, y le dice: ¿por qué no te escribes, digamos, un libro que sea corto, entretenido y claro de los problemas de la democracia en estos tiempos? Y de ahí sale este libro que, bueno, se le da muy bien a Ernesto esto de que sea corto, claro y serio y entretenido. Los grandes desafíos, los grandes problemas que el libro identifica para la democracia liberal, la democracia moderna, la democracia representativa, la democracia, esa democracia que está hoy día en crisis, es la presión de los populismos, tanto de derecha como de extrema derecha y de extrema izquierda. Es una presión también la que tienen a raíz del surgimiento, el estallido de las redes sociales, que la colocan muy contra las cuerdas. Es también una presión los niveles de falta de apoyo, falta de apoyo del sistema político. O sea, si la democracia en otro tiempo era aprobada casi a nivel mundial por las dos terceras partes de los ciudadanos, hoy día con dificultad llega a la mayoría, digamos. Entonces, obviamente ha ido perdiendo apoyo. ¿Cuál de estas presiones, Ernesto, a ti te parece más urgente, más dramática, más grave?
Mira, a mí me parece que hay dos elementos que van juntos, porque la pérdida de importancia de la representatividad, la crisis de la representatividad, la exacerbación de la crítica al sistema político está dado en gran parte también por esta tremenda transformación de las comunicaciones, que ha significado, digamos, un mundo mucho más interconectado entre...
Que tú lo llamas el gran remesón.
El gran remesón, exactamente. Es decir, un gran remesón que ha significado en los hechos Internet, que ha significado esta posibilidad de la cual habla Stefano Rodotà, de una toxocracia, de un ciudadano que de cualquiera parte puede intervenir. Y entonces esto se produce un acortamiento a los tiempos y al espacio de la política. Y por lo tanto una crítica mucho mayor a los representantes. Y naturalmente hay otro fenómeno, que es el fenómeno de una desregularización del sistema de la economía de mercado, que es el sistema universal. En este momento no hay otras economías que no sean economías de mercado. Bueno, queda un poquito lo de Cuba, pero que es muy crepuscular, y queda un poquito lo de Corea del Norte, pero que es una especie de Disneylandia de los horrores. Entonces, salvo eso, las economías en general son economías de mercado, y ha habido una fuerte presencia de una tendencia a una desregulación muy fuerte que ha generado una ampliación de las brechas de desigualdad en muchos países, particularmente en los países desarrollados, lo que ha significado una caída y una caída muy fuerte de las clases medias respecto al
sector. En ese sentido, la crisis del 2008 fue bien nefasta, ¿oye?
Fue muy nefasta, pero fue la cristalización de un proceso que ya venía de mucho antes, en que se venía produciendo este fenómeno y que se pensaba que en algún momento se iba a autorregular, pero el fenómeno solamente ha ido creciendo y hasta ahora no se ve una solución.
En esto hay una cosa bastante singular, digamos, que si bien la democracia ha perdido apoyo, ha perdido legitimidad, por otro lado, incluso las personas que no adhieren a la democracia siguen invocándola y siguen tributando a ella. No hay ningún sistema en este momento, nadie habla en nombre de un autoritarismo, nadie habla en nombre, todos lo disfrazan con... Aún si optan por eso, digamos, por un autoritarismo, lo disfrazan bajo el rótulo de democracia. O sea, la democracia, en ese sentido, sigue siendo como el modelo ideal.
Sigue siendo.
Más allá de que en muchos casos esa adhesión sea un poco retórica, ¿no? O sea, Maduro claro. Habla de democracia.
Sigue siendo el modelo ideal, pero cuidado, porque están empezando a suceder cosas nuevas. Por ejemplo, con lo que fue el fenómeno Trump, y yo creo que el fenómeno Trump no ha terminado, o sea, al final este hombre perdió, pero sacó 70 millones de votos, ¿ah? Sí. Y le está haciendo un daño muy grande en esta salida de niño gritón, digamos, ¿ah? Pero que no es inocente. En la ventaja que ha tomado Asia, particularmente en el periodo de la epidemia, en donde tú ves hoy día que la economía mundial cae Europa, cae Estados Unidos, América Latina, ¿para qué te cuento? América Latina se cae, es la región que más ha caído.
Más golpeada.
Y sin embargo, Asia, y entonces comienza a haber una cierta soltura de cuerpo, incluso en países que empiezan a ver, en China o en otros países asiáticos, una especie de éxitos.
Pero no es modelo, diría yo.
No como modelo.
No como modelo. Nadie está pidiendo, o sea, está... Tiene como...
Nadie está pidiendo un partido único, sí. Nadie está pidiendo una dictadura comunista.
No, nadie.
Nada. Pero en Europa, sin embargo, Orbán empieza a hablar de una democracia iliberal. Fíjate, y una democracia iliberal no es una democracia. Una democracia iliberal se transforma rápidamente en un autoritarismo.
Sin duda.
Y Putin, que no se atrevía a hablar mal de la democracia, está empezando a decir, sí, pero habría que calificar esto porque, en fin. O sea, comienza esta especie de unanimidad de la democracia como modelo, comienza a tener algunos problemas también ideales. Ahora, yo no sé qué va a pasar, por ejemplo, en países que les ha ido bien, en países que no existen estos problemas, como Finlandia, en donde tampoco existe una gran cantidad de migrantes que tú pudieras explicar, claro, una reacción de esos países a la migración, etcétera. Pero tú tienes que el segundo partido de ese país son los finlandeses auténticos.
Que son, sí, pues los partidos nacionalistas de derecha.
Son terribles. Pero es un país gobernado por la socialdemocracia, con acuerdos con partidos de centro, etcétera. Pero lo que te quiero decir es que todavía es muy embrionario el hecho de que la democracia deje de ser, por decir así, la buena palabra. Pero comienza a haber elementos que nos deben preocupar, en el sentido de que la democracia o es democracia liberal o no es democracia.
Claro, pero hay otra cosa que es más bien lo que uno ve en los países, digamos, europeos, occidentales en general, por ejemplo, que es esta creciente desconfianza a los representantes, que tiene que ver mucho, como tú dices, con este fenómeno de las redes sociales, y que más bien está demandando un tipo de democracia más directa, da la impresión, ¿no? ¿Cómo ves tú eso?
Mira, yo lo veo también muy complejo porque en un principio, cuando surge Internet, se ve, por muchos teóricos, como una expansión de la democracia, Es decir, a todo lo que tenemos se va a agregar este nuevo fenómeno que va a permitir una democracia que sea a la vez representativa, pero con mayor cercanía, etcétera. Y resulta que Internet ha resultado un instrumento muy ambivalente para la democracia, porque de una parte, claro, permite estos fenómenos, permite que sigan funcionando la democracia, incluso en situaciones como lo hemos visto en la pandemia, que permite que las instituciones democráticas sigan funcionando. Pero de otra parte, fíjate que se empiezan a crear menús informativos, que son menús informativos que conforma cada persona. Y esto sucede mucho entre los jóvenes. Y esos menús informativos no son menús pluralistas, son menús en los cuales la información que ellos recaban es la información de los suyos.
Así es.
Y entonces, en vez de generarse una ampliación de la democracia, lo que se genera es una ampliación de las sectas, o sea, de los pensamientos cerrados.
Y de ahí ha salido todo ha emergido lo que se ha llamado la cultura de la cancelación, incluso.
Claro.
Claro. O sea, tiene un efecto polarizante a veces la red, digamos, por lo menos para ciertos usuarios. Es bien curioso. Ahora, y por otra parte, bueno, esto ha puesto, tampoco se esperaba que ocurriera, digamos, pero ha puesto en jaque los diarios, ¿verdad?
Por supuesto, esto muy en jaque a los diarios.
Y en parte a la televisión también.
Ahora, es raro, oye, que las redes sociales en Estados Unidos y probablemente también en alguna, ahí no conozco el caso, digamos, pero probablemente también en algunos países de Europa han operado más bien a favor de la derecha y en cambio en América Latina han operado más bien a favor de la izquierda. Es raro esa bifurcación.
Mira, es raro porque es raro, pero yo lo que considero es que en América Latina el populismo crítico de la democracia liberal, por decirlo así, yo creo que surge incluso en un momento en donde hay una cierta, ¿cómo te dijera yo?, un cierto incumplimiento de la promesa democrática. Es decir, eso es más raro todavía respecto a Chile, porque cuando sucede esto en los años 90, en Chile no pasa eso, porque Chile es un país que progresa, que avanza, donde un país que todos los indicadores sociales son mejores.
Obvio, pero, o sea, salen millones de la pobreza, digamos.
Millones. Entonces, pero esto no sucede en otros países latinoamericanos, en la mayoría de los países, porque los años 90 fueron años muy volátiles. Y fueron esos años, al final de ese año 99, cuando gana Chávez en una Venezuela con gran volatilidad. Y después surge, ¿no es cierto?, en Bolivia, y después en Nicaragua y también en Ecuador. Entonces hay una especie como de visión de que resulta que la democracia no entrega los resultados esperados. Uh-huh. ¿Ah? Entonces yo creo que ahí se mezclan estos dos factores y por eso la cosa resulta más bien hacia un tipo de autoritarismo y de populismo de izquierda, que además está teorizado por la Chantal Mouffe, por su marido,
por la Clau,
y que es el populismo de izquierda como alternativa de esto que llaman el neoliberalismo, que lo llaman de una manera en la cual hay una identificación entre economía de mercado, capitalismo y neoliberalismo, que es una lectura del capitalismo.
Ahora, históricamente la democracia no ha surgido en ninguna sociedad que no sea capitalista.
No, por cierto, por cierto. Yo lo señalo en el libro, cuando se habla del futuro. Yo no descarto que en algún momento el capitalismo pueda ser superado, si nada es para toda la vida. Nada en la historia dura para siempre. Pero lo que yo quiero señalar es que tú puedes tener una combinación de dictadura con capitalismo, ¿ah?
Claro.
De capitalismo con democracia, pero no se conoce una combinación de socialismo real con democracia. Claro. Esa combinación no ha existido nunca hasta ahora.
¿Y cuál dirías tú que es la explicación de fondo del porqué de eso?
Porque el concepto de socialismo real es contradictorio con el de democracia. Digamos, a Marx, a Lenin nunca se les ocurrió hacer una democracia. Ellos consideraban que la democracia era una forma de dictadura de la burguesía y por lo tanto no estuvo nunca en su intención hacer una revolución democrática. Yo creo que no existen las revoluciones democráticas, es un mal nombre.
¿Cómo ves tú en ese sentido, llevándote ya la cosa más a la política, más contingente, la declaración del último congreso del Partido Comunista, donde vuelve a reclamar para sí un compromiso marxista-leninista?
Sí, fíjate que yo estuve leyendo el congreso pasado, fui al en el congreso pasado hablan del marxismo-leninismo, pero muy de pasada, ¿eh? Pero nunca han dejado de hablar del marxismo-leninismo. Así que no hay que hacerse, para decirlo coloquialmente, no hay que hacerse cachirulos con eso. nunca han dejado de hablar del marxismo-leninismo. Lo que pasa es que vivimos en un mundo donde no existe un país de socialismo real al cual referirse, ¿ah? Y entonces la idea de marxismo-leninismo que ellos tienen no tiene un referente práctico, real, y por lo tanto vuelven a eso y después le ponen un contenido que es un que es una especie de contenido, ¿cómo te diría yo? De más de charquicán, ¿eh? es decir, le lleva feminismo, ¿ah? Cosa que a Marx le habría dado mucha risa, ¿ah? Le lleva feminismo, le lleva ambientalismo, le lleva bueno, le lleva un montón de cosas que están hoy día en el debate contemporáneo. Todo eso con socialización de una parte de los medios de producción, es decir, arman, yo creo que más o menos un armado que permita distinguirse de los demás, y no hablan tampoco del capitalismo como tal, sino que hablan del neoliberalismo.
Sí, esa es como la estrategia.
Esa es la estrategia, hablan del neoliberalismo como tal. Por eso yo no uso mucho el término neoliberalismo, sino en su sentido real. Es una doctrina que tiene una determinada interpretación del capitalismo. No, tú no me puedes decir que los países de Europa son países neoliberales, que los países nórdicos son países neoliberales. Tampoco China es un país neoliberal. Diablo, si tiene casi la mitad de la industria que son empresas estatales.
Exactamente.
Entonces, esto de que el mundo es un mundo neoliberal, que hay que cambiarlo, es extender la palabra neoliberal al conjunto de la economía de mercado, lo que es incorrecto, es falso.
Oye, Ernesto, te quiero llevar a otro tema. Sí. Yo diría que La democracia en la neblina, tu último libro, es una mirada con cierta cautela sobre las presiones, sobre los desafíos y sobre las tensiones que tiene la democracia en el mundo de hoy día. Pero tu libro en ese sentido se distingue, digamos, se diferencia de la mirada más bien sombría que tiene gran parte de la sociología, gran parte de la mirada de los intelectuales sobre la democracia occidental. Es bien apocalíptica, es bien pesimista, es bien sombría, es bien... me llama eso la atención, que sea tan sombrío, digamos, ¿no? Yo creo que son pocos los intelectuales hoy día en el mundo, tipo Pinker, no sé, Steven Pinker, que tengan una mirada como optimista, que tengan una mirada confiada en el futuro. Más bien, la mirada de la sociología y de la ciencia política hoy día es una mirada entre alarmada, bueno, y cauta también.
O apocalíptica directamente.
O apocalíptica directamente, sí.
Pero claro, la idea, la fe en el progreso, por así decir, se ha debilitado. No hay casi intelectuales progresistas hoy día.
Sí. Y los intelectuales, por decirlo así, claro, es que en los intelectuales existe cada vez más, porque estamos atravesando un momento triste de la globalización, ¿ah? Hay autores que hablan un momento de los malos sentimientos, ¿ah? Las cosas no andan bien, ¿no? Vino la epidemia.
El aumento de la desigualdad.
El aumento de la desigualdad, que es un fenómeno real. Y que es muy complejo resolverlo en una economía global, ¿ah? Y va a costar hacer eso. Pero dicho esto, dicho todas estas dificultades, yo no creo que uno puede envolverse en la mortaja del pesimismo, pero hay intelectuales que creen que su deber es ser de empleados de pompa fúnebre. Y que por lo tanto tienen que poner una cara triste y comenzar a dar el pésame. Entonces es como una posición que yo soy el crítico y por lo tanto tengo que, y si alguien me da una buena noticia me carga la buena noticia, ¿ah?
Claro, hoy hay que contrapesarla con 19, que son pésimas noticias.
Que son muy malas noticias. Entonces yo creo que la democracia está en dificultades, que el desarrollo del siglo XXI es un desarrollo muy complicado. No sabemos, incluso si desde el punto de vista económico, nosotros antes de la pandemia ya la economía mundial venía con muchos problemas. Y aparecen problemas geopolíticos que antes no aparecían y que comienzan a aparecer ahora. Porque, bueno, nosotros estamos todavía en el momento en que a China todavía no se le va la sonrisa de la cara. Una sonrisa, que no es una risotada, una sonrisa cara que ya te la vas a ver conmigo. Entonces, está todavía con esa sonrisa, pero ya China se siente con un rol en el mundo muy fuerte.
Bueno, de aquí a 8 años más va a ser más grande que Estados Unidos, como
economía. Más grande que Estados Unidos, claro. Y tenemos una Europa débil. Tenemos una Europa que no logra salir adelante todavía. Entonces, Estados Unidos, bueno, el triunfo de Biden es una cosa que debe alegrar a todos los demócratas. Yo no lo pongo esto en una situación de izquierda a derecha, sino de reforzamiento de la idea democrática, que tendría que alegrar a todos los demócratas. Pero no hay que olvidar que Trump sacó 70 millones de votos. Y 70 millones de votos que no son de gente cosmopolita que quiere la paz mundial o cosas por el estilo.
¿A ti te parece que la situación de hoy día se parezca, tenga puntos de contacto con lo que vivió Europa en los años 30?
Yo 20
y 30, la verdad.
No, yo creo que la historia no pasa en vano, ¿ah? Entonces, yo creo que si bien hay algunas resemblanzas que nos tienen que preocupar, yo creo que hay una acumulación, por decirlo así, civilizatoria que han habido estos años. No fueron en vano, digamos, los 30 gloriosos, no han sido en vano un conjunto de elementos. No es en vano que en esta epidemia la importancia de la vida humana haya cobrado un valor mucho mayor del que tuvo en cualquier epidemia pasada.
Así es.
Incluso en la epidemia de la influenza, cuando la Primera Guerra Mundial,
claro.
O Estania con la Primera Guerra Mundial.
La llamada fiebre española.
Exacta. Mm. Entonces, que los españoles se llamaba influencia española porque los españoles eran los más preocupados por eso, porque no estaban en guerra.
Claro, no, sí, es muy injusto el calificativo que se le puso.
Claro, bueno, los españoles además
es muy injusto.
Siempre van un poquito más atrás, sí, además le tiran la influenza encima.
Los pillaron volando bajo, como se dice.
Volando bajo, una vez más. Y lo de oro que los pillan volando bajo. Y entonces esa es la situación, a mi modo de ver. Hay una acumulación y de esa acumulación, por eso yo no me defino como un pesimista, un sin salida. Yo creo que en este momento hay que llamar la atención respecto a la necesidad de reforzar el ímpetu democrático.
Y las instituciones.
Por supuesto, las instituciones democráticas, y ver cómo toda esta revolución tecnológica que quedó para llegarse, tú la domas, tú la incorporas en la democracia, la haces parte de la democracia, la haces un fenómeno virtuoso y no un fenómeno tan complejo como ha sido hasta ahora.
Exactamente. Ernesto Toni, quiero agradecer el contacto que has tenido con nosotros aquí en esta edición de Terapia Silencio. Muchísimas gracias, te mandamos un abrazo. Es un abrazo que es de reconocimiento a tu libro y también un abrazo de que las buenas vibras te acompañen en este 2021.
Muchas gracias, soy yo el que le agradezco a ustedes abrazo, por esta Neto. Conversación. Abrazo Arturo, abrazo Héctor.
Yo los invito a permanecer en la sintonía de Radio Duna porque a continuación viene información privilegiada y enseguida sintonía crónica con Bárbara Espejo y Rodrigo Santamaría. Tenemos que agradecer la participación del ex del jefe de segundo piso, el asesor estratégico del gobierno del presidente Lago, Ernesto Ottone, por su conversación aquí en Terapia Chilensis. Muchísimas gracias. Muy buenas noches.
Muy buenas noches.